A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
La Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Para Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. De la piel no importa tu color. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina las estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de esta organización, Juanita Nope Rosas, coordinadora del programa, en la producción y realización don Nelson Morales Marulanda, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. Nuestros invitados de hoy, Adoraida Ávila, Diego Alejandro Mejía, María Ofelia Villabón, Víctor Hugo López Henao. Y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Para hoy tendremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con la voz de las mujeres con discapacidad y nuestra invitada especial, Adoraida Ávila, del municipio de Quimbaya. También tendremos En Sintonía con el Territorio. Tenemos una invitada muy, pero muy especial. Se trata nada más y nada menos que de María Ofelia Villabón, quien nos habla un poco de su experiencia siendo madre de un niño con discapacidad, cómo ha tenido que enfrentar la sociedad y esta discapacidad de Diego Alejandro. Seguiremos con Te Dedico Una Canción, Alejandra Guzmán con Yo Te Esperaba. En Las Mujeres en la Historia, con nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, que nos trae una historia espectacular. En Cultura para Todos, Víctor Hugo López Henao, director y fundador de la Corporación Cultural Danzar, que hoy nos habla de un hermoso festival de tango. ¿Y sabía usted que acciones para fortalecer el registro de la localización y caracterización de las personas con discapacidad? Temas de interés en Para Todo el Mundo. Doña Amparo Rosas, muy pero muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes. Don Nelson, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente aquí a Para Todo el Mundo.
Muy buenas tardes, Albita. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, a Diego y a Nelson.
Buenas tardes para todos y bueno, muy contento de acompañarlos de nuevo en ese maravilloso programa.
Bueno, sin más ni más, vamos a dar entonces inicio a nuestro programa de hoy.
En Para Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Desde el municipio de Quimbaya, hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata nada más y nada menos que de Adoraida Ávila.
Buenos días, mi nombre es Adoraida Ávila López. Vivo en Quimbaya, soy persona con discapacidad visual. Hace 13 años me dio un aneurisma y perdí por completo la visión. Tuve un daño en el nervio óptico, trabajo la bisutería, también soy masajista. Vivo muy agradecida con Dios y con la vida, porque Dios me ha dado una oportunidad de seguir adelante y de conocer muchas personas que tienen otras discapacidades quizás más fuertes que la mía, y todo es un aprendizaje. Acá llegamos a la vida a aprender y aprender de otras personas, y somos personas con discapacidad, pero ante todo con muchas capacidades de emprender negocios, de hacer muchas cosas, porque a pesar de uno tener una condición, siempre hay un Dios que lo fortalece a uno. Igual es el apoyo de la familia, que es lo más importante para uno poder seguir adelante, porque la verdad que la motivación más grande para una persona con discapacidad es el apoyo en general de toda la familia, de los seres queridos, de los que están al lado de uno. Le doy gracias a Dios porque en todo este tiempo que llevo de haber perdido mi visión, al principio fue muy duro porque uno cree que ahí queda todo, que hasta ahí llega la vida, y no, la vida continúa y hay que seguir adelante, hay que ser perseverantes y saber de que no nos podemos poner barreras, que nosotros mismos somos los que nos limitamos a muchas cosas. Entonces es aprender a convivir con lo que nos toca y seguir adelante. Es darle gracias a Dios cada día por la vida, porque uno cuando pierde algo, uno aprende a valorar más la vida, a saber que hay un Dios que todo lo puede y que con la mente lo podemos todo. La mente es algo tan grande que es capaz de muchas cosas. Entonces, mentalmente uno tiene que pensar y dar a conocer todas las capacidades que nosotros tenemos, porque somos seres muy valiosos que podemos hacer gran cantidad de cosas. Una condición no nos puede limitar a hacer lo que nosotros queremos, a ser personas que sentimos, que queremos amar, salir adelante. Y nada, yo tengo 42 años y vivo feliz y agradecida con la vida. Y lo más duro es aceptar cualquier condición. Cuando uno acepta cualquier condición, la vida sigue y es más agradable, porque mientras uno no acepte, uno no va a tener tranquilidad ni paz en su corazón. Entonces, ánimo para todas las personas que tienen una discapacidad o no la tienen. La vida es muy hermosa. Vívanla y sean felices y agradecidos con Dios. Un abrazo para todos.
En sintonía con el territorio para todo el mundo.
Bueno, hoy tenemos en sintonía con el territorio. Vamos a hablar de un joven muy interesante que se llama Diego Alejandro Mejía, el cual tiene una madre formadora en la capacidad, la independencia y la autonomía. Antes de hablar con la mamá, vamos a invitar a Diego Alejandro para que nos dé un pequeño saludo. Pero yo quiero contarle antes a nuestros oyentes que Diego Alejandro es un joven de 16 años, que estudia en el Instituto de Génova y está en el grado 11. Le ha ido muy bien en su presentación de pruebas ICFES. Y con relación a esto, hemos invitado a la madre de Diego Alejandro para que converse cómo ha sido este proceso. Entonces, Diego.
Buenas, soy Diego Alejandro Mejía y quiero ser profesor de música.
Ahora sí que hemos escuchado el saludo de Diego Alejandro, a quien le enviamos un fuerte abrazo desde nuestro programa para todo el mundo y unas felicitaciones inmensas. Queríamos en este programa también hacer un reconocimiento al esfuerzo que hace una persona con discapacidad cognitiva en su proceso educativo. Pero queremos que la mamá sea ella la que nos cuente en este día de hoy cómo ha sido esa experiencia.
Mi nombre es María Ofelia Villabón Orozco.
Tengo 4 hijos.
Luisa Fernanda Borrero, Luis Fernando Borrero, Diego Alejandro Mejía y Juan David Mejía, y el que tiene discapacidad es Diego Alejandro Mejía. Bueno, mi niño ha sido diagnosticado con epilepsia cerebral refractaria desde la edad de 2 años y medio. De ahí empezamos un tratamiento con terapias, medicamentos. Muchas veces se vio muy complicado porque la EPS no daba los medicamentos adecuados o los que terminaba el médico. Y así fueron transcurriendo los años. Después se enfermó, no escuchaba, le tuvieron que poner audífonos. Ya después, a los 7 años, le diagnosticaron retraso mental leve cognitivo.
De ahí, a los 9 años le diagnosticaron una distrofia muscular. A los 11 años una escoliosis en la columna. Tiene y la complicación más que todo para complicarse son los medicamentos con las EPS. Primero estábamos, empezamos con Café Salud, puesto con tutelar, pelear mucho porque Café Salud no cumplía con lo que mandaban los médicos tratantes. Después de cuando pasó a lo de Serme y más, fue más complicado todavía. El proceso era muy maluco por lo mismo, porque ellos autorizaban los medicamentos, pero la farmacia nunca los tenían, donde nos mandaban. Que la farmacia era una despedación privada y nunca tenían lo que mandaban, entonces el niño mantenía muy complicadito con eso. Ya después nos tocó montar una pelea para que me lo pasaran a la nueva EPS y me lo recibieran con tutela, porque en pocas ocasiones ha ocurrido eso así, siempre que se pasan los reciben sin tutela. Pero mi niño, gracias a Dios, lo recibieron con tutela. Ahí mejoró un poquito lo que fue el estado de salud de mi niño. Y no le ha faltado ni con el transporte, ni le han faltado con los medicamentos. Y ahí vamos con el proceso. Y ya ahora le diagnosticaron síndrome Kabuki. Es una enfermedad que no tiene conocimiento del estado de salud. Se mandaron los papeles para España para ver si allá nos pueden mirar y ayudar para seguir tratando al niño, pero por ahora el diagnóstico de mi niño es incierto.
Bueno, hemos escuchado a doña María que nos cuenta cómo ha sido difícil ese proceso de atención de su hijo Diego Alejandro. Sin embargo, ella ha sido constante en ese proceso de habilitación y rehabilitación de Diego. En este proceso en los que las mamás, muchas de ellas, pues se quedan a veces en la no insistencia con las EPS y a veces sin el diagnóstico de sus hijos. Nosotros quisiéramos también preguntarle a María por qué ha sido tan fuerte este empeño para que su hijo estudie. Cuéntenos, María, un poquito de esto.
Mi desempeño para yo sacarlo a estudiar del estudio para que él aprendiera es porque la gente está errada. Los colegios, los profesores, los mismos papás están errados en decirte que ellos no aprenden. Porque el hecho de que tengan un retraso mental, el hecho de que convulsionen, el hecho de que tengan falta de memoria, que tengan falta de concentración, que ellos no aprenden, ellos sí aprenden. Que no es un proceso que digamos que una noche a la mañana, que con 8 o 15 días de terapia, él vaya a aprender. No, es un proceso largo, arduo, sí, cansón. No se puede negar que uno se cansa mucho, pero si uno como mamá quiere, se puede. Mi niño ya lleva 14 años en terapias y cuando empezamos al colegio, el colegio le hacían bullying, lo rechazaban, que porque él no aprendía y no hablaba lo mismo que los otros niños de su edad. Y entonces yo empecé una lucha legal para que a mí me permitieran estar dentro del colegio para defenderlo, que nunca estuviera a la merced de los niños, y no que él salía del salón y yo estaba ahí para llevarlo al refrigerio y para pasar el recreo con él. Y así estaba desde preescolar. Yo voy al colegio, yo me siento con él, yo hago tareas, lo que él no entiende yo lo escribo, y en la casa lo aprendemos más despacio, más suave, de otra manera. Y el tropiezo con los profesores es inmenso, pero se puede luchar, se puede ganar. Ellos aprenden, la prueba y evidencia de que mi hijo aprendió a su manera, pero aprendió, porque si él no hubiera aprendido, él no había podido presentar pruebas IFES, y él las presentó con algunos diseños curriculares, por supuesto, pero aprendió, lo que le enseñaron le quedó. Y para mí es un orgullo decir con orgullo, con amor, con cariño, sí, pasé todo este tiempo desde preescolar hasta 11 con él en el colegio. Yo iba, voy, lo llevo, lo entro al salón, estoy pendiente de lo que dicen los profesores, ellos me cuentan, me hablan, y ya ellos se acostumbraron a verme allá a diario. Cada que el niño puede ir a estudiar, yo lo llevo y voy, lo espero. Así aguanta 4, 5, 6 horas, yo me quedo con él allá. El proceso es duro, pero aprenden. Yo digo, aprenden. Ellos aprenden, las mamás, muchas mamás dicen, no es que él no aprende, es que él es muy duro. Sí, ellos son duros, pero ellos aprenden. y él en su cuarto, él tiende su cama, él organiza su cuarto, él sacude, él organiza todos sus muñecos, sus libros. A él le gusta leer mucho, él le dificulta leer, pero le gusta leer mucho. Y es el orgullo mío, que mi lucha no ha sido en vano, de que él quiere seguir adelante, y mi lucha no ha sido en vano y no me arrepiento de haberlo hecho.
Bueno, acabamos de escuchar a doña María. Sin embargo, a mí me entra como un interrogante, y es, sabemos que las mamás siempre actúan por ese sexto sentido, por esa necesidad de protección a sus hijos. ¿Hasta qué punto es positivo que la mamá esté 100% dentro del área escolar tratando de proteger a su hijo de pronto de todo ese bullying o de cualquier tipo de comportamiento que pueda afectar al niño?
Bueno, Alba, yo veo que acá es una necesidad precisamente porque en la transformación de lo público y en una que es una línea de acción de la política pública de discapacidad, y también en una línea que se llama la diversidad, que es para trabajar ese proceso de reconocimiento a la diferencia que deben haber dentro de las aulas de clase, pues no es tan fácil. Entonces, en el proceso educativo, una de las tareas que tienen es transformación del otro, de cómo el otro ve la diferencia y cómo la acepta, ¿no? Usted misma nos hablaba que ves de que a veces los padres son discriminadores y los niños aprenden a discriminar. No, es algo que los niños copian, no es algo que a los niños les nace. Entonces, en el proceso de inclusión educativa puede haber un proceso fallido precisamente porque las mamás temen dejar los niños en el colegio porque los niños se ven indefensos ante las agresiones verbales de los demás. En ese proceso hay niños que se devuelven mejor y nunca vuelven a la escuela. Y los niños terminan en esos sitios que ofrecen cuidar y mantener a los niños en otros procesos fuera de la inclusión. Entonces, mientras esto suceda, no va a ser un éxito el colegio. ¿Qué fue lo que le tocó hacer a María? Pues yo necesito que mi hijo estudie y necesito que él haga presencia y demuestre que es diferente, pero no lo voy a dejar solo. O sea, ella lo hace por necesidad, la necesidad de hacer esa presencia en el colegio para proteger a su hijo, aunque de verdad ella debería poder irse a trabajar mientras el niño está en el colegio, pero no puede soltarlo porque entonces el proceso para ella va a ser fallido. A mí de esta conversa con María me acuerda no solamente de la mamá de muchos de nosotros, de la mamá de Diego, de la mamá de Amparo, de las mamás que su única preocupación era que su hijo saliera adelante. Y son mujeres de un sacrificio tremendo, pero no se llaman ni siquiera cuidadoras, se llaman madres. Porque acuérdense que la familia, el proceso de la familia, es preparar a su hijo, no solamente es protegerlo, sino también es crearle competencias a su hijo. Y María sabe que no es lo mismo llevar a cualquiera de sus otros tres hijos al colegio que llevar a Diego Alejandro. Entonces, en ese proceso, no es una falla de María, que está haciendo las veces, digamos, de colegio, y las veces de política, de transformar imaginarios que le corresponde también al colegio, que le corresponde al proceso educativo. Solo el proceso educativo será exitoso en el momento en que las personas que estén allí se aprecien dentro de la diferencia. Y hay una cosa más. En el proceso de capacidad de aprendizaje, que es diferente para todos. Inclusive en los procesos, Diego, donde las competencias, uno tenía compañeros que eran muy pilos para matemáticas y otros hablaban y les encantaba la filosofía y otros leían lo mismo, o sea, el hecho de que esa es la diferencia, pero a veces las personas con discapacidad se encasillan y piensan que porque no les gusta las matemáticas, entonces dicen es por su discapacidad, o el muchacho tiene una afinidad en música. Y la verdad, el colegio debería resolver esa afinidad para fortalecerlo desde un comienzo en ese proceso. Por eso María es un ejemplo de esa mujer con una capacidad diferente, porque esta semana estuvimos, y les quiero contar a todos nuestros oyentes, en un programa, mañana vamos a hablar de eso también acá, que es una invitación que hizo la Asamblea a escuchar las madres cuidadoras. Y la verdad, pues, el proceso de escucha deja a la, digamos que en pelota, el trabajo de la política pública de discapacidad en el departamento. O sea, se cuestiona uno seriamente. Cuando uno escucha a María hablar de la salud, hablar de la educación, uno dice, ¿dónde está ese proceso de educativo, de inclusión educativa incluyente? Cuando escuchamos a María hablar de la salud y escuchamos en ese proceso a una asamblea muy interesada en el tema de discapacidad, escuchando las preocupaciones de una madre, pero seguramente con el presentimiento nosotros también que la asamblea tiene todo que ver con el tema de discapacidad, porque ellos son los que tienen la función de hacer seguimiento y evaluación a la política pública departamental. Yo quisiera que sigamos oyendo a María, porque la historia de María no es cualquier historia, no fue cualquier historia de las que escuché en la asamblea el día martes. Entonces, preguntémosle, hagámosle la otra pregunta a María, Alvita.
Bueno, María, ¿con qué ayuda cuenta usted para sacar adelante a sus hijos?
Primero que todo, con la ayuda de Dios. Para mí ha sido fundamental tener fe en Dios para poder sacar a mi niño adelante. Ayuda económica no tengo, yo solo tengo lo de familia de nación. Y por ahí cuando me veo enredada, pues, para darle comida, porque no puedo trabajar, porque yo le dedico el 100% a él. El tiempo cuando no estamos en Armenia en terapias, estamos en el colegio, entonces yo no puedo trabajar. Yo hago ventas de empanadas los domingos o hago rifas. Rifo 100,000 pesitos para cada 3-4 meses y con eso me he ido sustentando poco a poco. Hay gente en el colegio que me ayuda con mercados y entonces me recogen, me citan, entonces así me he sustentado, pero que yo tenga un sustento legal, económico o una persona que me diga, vea, yo le ayudo, no. Pero mi Diosito no desampara a nadie.
Bueno, yo quisiera preguntarle también a doña María, que nos habla también esa parte laboral, ¿no? Ella ya aquí nos cuenta cómo ha sido ese proceso de, le toca vivir de las rifas y también de otras ayudas que recibe, de un aporte, de un subsidio que le dan por sus hijos. Pero ella igual no ha dejado de existir en ese proceso de estar tiempo completo con su hijo. Ella dice, yo me la juego toda con tal de que él estudie. Y pues por supuesto la vida no es fácil, porque a ella le toca permanecer con el niño en el colegio. Otra vez volvemos a decir, Alvita, lo que usted decía, ¿dónde está la transformación de lo público? Es que la transformación de lo público no es solamente hacer una rampa para llegar al colegio, sino también es transformar la mente de los maestros, la mente de los muchachos que están allá.
Y que realmente se basen en una formación de principios y valores en donde el ser humano es el principal actor de la vida, estar por encima de los otros seres, ¿cierto? No se trata de que, bueno, ese es el niño pilo y entonces vemos al otro niño con una discapacidad, entonces es el que no sirve, es el que está a medias. No, no está a medias, porque no podemos formar a nuestros niños y también a los mismos docentes, porque con todo el respeto, hay docentes supremamente respetuosos, pero también hay docentes muy irrespetuosos y muy, muy sin sentimiento, muy sin emoción. A veces una burla que les parece a ellos muy chistosita puede herir hasta lo más sensible de otra persona, y hay que aprender a ser respetuosos con el otro y aprender a sentir que al otro le duele que lo dejen a un lado y que lo crean incapaz, porque ese es el gran error que muchas veces cometemos. Creemos incapaz al otro porque tiene una discapacidad y no le damos la oportunidad de que se demuestre a sí mismo, principalmente porque no se trata de mostrarnos a nosotros, a los demás, sino a sí mismo, que él es muy capaz de hacer las cosas. Le cerramos la puerta. Entonces una institución educativa debe ser el lugar seguro para eso, para educar basados en los principios y los valores de una sociedad.
Vita, pues yo pienso que el bullying, pues ahora le pusieron un nombre a eso, pero la discriminación siempre ha existido. Y creo que cuando uno es niño o adolescente, de pronto no dimensiona que uno burlarse de otra persona por sus condiciones, por su aspecto físico o de pronto por una discapacidad, va a herir y de pronto la otra persona va a tomar una decisión. Y eso no ocurre solo ahora, hace 20 años también ocurría.
Pero ¿sabes por qué el muchacho o el niño no lo dimensiona? Porque los adultos lo normalizaron. Entonces cuando un niño o un adolescente ve que se ríe de alguien o de una capacidad o de una situación del otro, nunca se pregunta si le va a hacer daño al otro, simplemente si se ríe, y hay dos o tres que le apoyan la risa, automáticamente normalizamos el comportamiento. Entonces normalizamos el tratar mal al otro y el hacer sentir mal al otro y el estigmatizar al otro. Entonces eso es un cambio de imaginarios que necesitamos con urgencia.
Bueno, pero doña María, creo que es muy, pues me parece guerrera, porque pues sí, ella está todos los días, digamos, pendiente del hijo, pero también pues le está inculcando al hijo que él también puede seguir adelante, que él también puede superar los obstáculos que le brinda la vida. Lo hablábamos con doña Amparo, qué día, que por ejemplo a ella y a mí pues nos dieron esa libertad de estudiar, ¿no? Pero a muchas personas con discapacidad, el mismo temor de los padres, de la mamá, no los dejaron, surgir, superar esa digamos, meta o esa
limitación educativa, sí, en ese proceso. Bueno, Dieguito, pero uno hablar de hace 20 años, hoy en un momento donde ya se el tema de inclusión viene desde hace casi ese tiempo, donde hablar de educación inclusiva lleva muchísimos años el gobierno tratando de hacer esta implementación. Entonces, en ese proceso ya debería haber sido la vida más fácil. Yo me acuerdo que cuando uno tiene que crear defensas también como persona para otro, ¿cierto? Uh-huh. Pero las personas con discapacidad, pues no todo el mundo se defiende. A veces ellos mismos piensan que deben ser tratados así, y eso es lo más triste y lo más inhumano, pues lo más inhumano. Eso no debe pasar. ¿Por qué María hace la diferencia? Primero, porque María se atreve a llevar a su niño a un colegio incluyente, al colegio. De hecho, los profesores, y ella nos contaba en la asamblea, los profesores muchas veces le dijeron, váyase porque su niño no puede estudiar en esta escuela. Y ella les dijo, ¿cómo que no? Y se impuso, y impuso la ley por encima y se quedó en la escuela con el niño. Y ella lo dice, si me tocó irme a ir a la escuela con él, yo me fui porque no tenía otra opción. Y no tenía otra opción porque nosotros no tenemos otra opción. Hay que ir a las escuelas y hay que ir a ver la diferencia, porque la gente tiene que acostumbrarse y tenemos que transformar el imaginario. Si nosotros seguimos llevando a los niños a los colegios especiales que llaman, pues lo que va pasando es que simplemente y seguimos haciendo otros lugares para aquellos, para ellos, como nos llaman ellos. Entonces ese proceso no es incluyente, es inhumano, seguimos relegados, discriminados. Y de hecho ella dice, su hijo tiene una discapacidad cognitiva, pero él puede aprender y él aprendió por esa dedicación. Entonces hay ese imaginario de que es que mi hijo no sirve para nada porque yo no lo llevo a las clases de dibujo y pintura. Vuelvo y le pregunto a las mamás de los niños de Calarcá, de los niños con discapacidad, ¿dónde están? Los niños también necesitan ir a hacer esa parte lúdica de dibujo y pintura. Ellos también pueden expresarse. Si tienen la cualidad del dibujo, allá lo descubrirán o no, pero tienen la opción de embadurnarse en las manos de témperas, de colores y de pintar los sueños como cualquier otro niño.
Además es que es muy importante, ya que doña Amparo toca el tema de las artes. Las artes permiten un desarrollo y está comprobado científicamente. Desde la psicología se han hecho estudios muy importantes que el arte permite el desarrollo de los niños, de todo niño.
Y de los adultos, Alba. Mire, nosotros en la fundación hemos hecho ese trabajo tan bello que hacemos con la música. que hacemos con el dibujo y la pintura, y la verdad uno se transforma. Si uno tenía las dolencias que tenía, ese fue el momento en que usted se olvidó de los problemas. Es una, eso le cambia a uno el mundo.
Claro.
Pero muchas mamás, pues uno sabe que sí, no es fácil la vida, pero hay que crear competencias para que las cargas que ellas tienen disminuyan. Y eso es lo que pasa en los procesos. Tenemos que organizarnos en esos procesos de atención, porque la educación debe ser incluyente. Nosotros no podemos decir, no, es que hace 20 años y eso, y Dieguito tiene razón, ha sido así. 20 años ya es vergonzoso que sea así, porque la verdad, María debería de estar en su casa mientras Alejandro es respetado, encariñado y asumido por su comunidad estudiantil.
Claro, porque nosotros como sociedad todavía estamos remilgados, estamos atrasados como sociedad, porque se nos han perdido los principios, se nos han perdido los valores, porque se nos ha olvidado que antes de cualquier cosa somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que opinamos y que nos atrevemos. Y eso es de todo ser humano, ahí no hay diferencia ninguna. Todos sentimos, todos pensamos, todos soñamos, todos actuamos, y necesitamos ese respeto para dejar que, para permitirle al otro ser. Y cuando nosotros empezamos con las burlas y normalizamos esas burlas con los otros, no les permitimos ser a él, no le permitimos desarrollarse, y le estamos prohibiendo a un ser humano que pueda aportar muchísimo a la sociedad, porque le aportan demasiado a la sociedad. Bueno, seguimos entonces con la próxima pregunta para doña María, para poder seguir con esta discusión. Dieguito, ¿cuál es?
¿Usted considera que ser mamá de un niño con discapacidad es una tragedia?
No, yo siempre he visto a mi hijo como una enseñanza diferente. Él me ha enseñado a luchar de otra manera, a ser una guerrera de otra manera. Nos ha enseñado a mí, más que todo, que el amor divino de ellos es profundo. Nunca y nunca renegaré a mi bebé. Para mí mi hijo es un ser de luz, de amor, de ternura. Yo no lo, nunca y nunca lo veré como tragedia. Lo he visto como luchador de supervivencia y me ha enseñado a ser guerrera y luchadora como lo es él.
Admirable, ¿no? Muy admirable una mujer como ella, la manera como defiende ese hijo, como defiende el amor por su hijo, y sobre todo como reconoce el gran aprendizaje que este niño le ha traído a su vida, porque ella es la mamá, ella es la que lleva camino, pero reconoce que ha aprendido de su hijo cosas maravillosas que le han hecho mejor ser humano.
Le han hecho también una mujer resiliente y se ha empoderado ella de su papel, no de cuidadora, porque hay una distorsión en un proceso entre el cuidador. El cuidador es esa persona que yo contrato para que me cuide, pero la mamá cumple con el rol de mamá.
De mamá.
No hay madres cuidadora, hay madres. Y las madres hacen lo que sea por sus hijos.
Las madres aman.
Sí, y no debería ser el mundo tan difícil para estas mamás, claro. Yo considero que hay muchas que sufren, y hay muchas que se angustian, y hay muchas que no han recibido ese apoyo en un proceso de poder asumir el impacto que tiene la discapacidad sobre la familia, que para eso está esa política pública precisamente, para eso está ese proceso de rehabilitación inclusive basada en la comunidad, para sacar las familias de ese marasmo y de esa incertidumbre y de ese desconocimiento que tienen muchas mamás. Nosotros seguramente mañana volvamos a conversar ya con uno de los diputados que ha puesto el tema, y nos encanta porque lo ha puesto y nos ha puesto a todos a pensar en el proceso. Pero la verdad, las mamás son las cabezas de la familia, y la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces no hay cuidadoras, hay madres, y lo que se tiene que ajustar es una sociedad para que la vida de todos, incluyendo de las mamás de niños con discapacidad, sea más equitativa y sea menos difícil, y sea menos, no tengan que atravesar por las tragedias educativas y de salud. Y una mamá tiene que resolver cosas económicas, porque hay muchos casos donde los padres se van y dejan a la señora con sus hijos, y es ella la cabeza de la familia, y nosotros podemos entender eso, pero los actores del proceso son las personas con discapacidad. Vamos a hacerle la otra pregunta a Alba, si usted me ayuda, a doña María.
Bueno, doña María, cuéntenos usted qué prefiere. ¿En la vida un apoyo para usted o para que su hijo tenga una vida independiente?
No, yo un apoyo para mí, no. A mí me gustaría tener un apoyo para que él estudie en la universidad. Él quiere estudiar música, él quiere ser música, un profesor de música, de guitarra o chirimía, pero él quiere estudiar música y él quiere ir a la universidad y yo quiero apoyarlo con eso. A mí si alguien me pudiera ayudar y apoyar, sería en eso, que me apoye para sacarlo adelante, para poderlo llevar a la universidad. Para mí no, para mí que lo apoyen a él sería lo más grande.
Importante resaltar que así como doña María, pues muchas madres buscan estos apoyos para sus hijos y desafortunadamente la mayoría de veces no los encuentran. Pues por eso mismo que veníamos hablando durante todo el programa, en donde la discapacidad parece negársele un lugar, negársele una importancia y un principio, ¿cierto? Entonces, es importante que diferentes entidades también le presten atención a esto y abran estos espacios. Conocemos de personas que lo han hecho, pero desafortunadamente resulta insuficiente para la demanda y para lo que de verdad se requiere. Pues es como una ayuda muy a medias en la mayoría de los casos y donde de verdad el llamado es a una atención completa, desde la atención de salud, pasando por toda la parte que ellos necesiten a nivel físico y también de educativo, y también un apoyo psicológico para todos estos procesos, porque a veces no son fáciles. O sea, enfrentar una madre, en el caso de doña María, enfrentar no solamente tener que velar por su hijo, ya tiene 3 hijos más, también adolescentes, y ella también tiene que enfrentarse a esa realidad de sus hijos adolescentes, y está la realidad de una economía precaria, está la realidad de una salud que está peleando todos los días porque le atiendan a su hijo, porque le atiendan a ella, porque atiendan a sus otros hijos, las necesidades de un arriendo, de pagar unos servicios, de comer, de subsistir. Entonces, estas familias realmente requieren de un apoyo completo, gubernamental, y pues obviamente de toda la sociedad, porque es que desafortunadamente las cosas van como van porque nos hemos vuelto un poco egoístas y nos importa más lo que pase conmigo y el resto del mundo me importa 5. Desde que a mí y a mi familia no me pase, no me importa. Y ese tipo de comentarios los he escuchado cualquier cantidad de veces. Nos hemos vuelto seres egoístas y necesitamos enfocarnos en el desarrollo en común, en lo colectivo, no en lo individual.
El mundo nos va a enseñar eso a las malas. A las malas seguramente tendremos que aprender. A mí, pues la verdad, este tema tiene directamente que ver no solamente con nuestra vida, sino con la actividad que hacemos dentro de la fundación. Pienso que mujeres como María deben recibir esa política pública, eso. La universidad, ahora este joven tiene organizado su momento, ya es un joven bachiller, esta semana se va a graduar, es dentro de un mes. ¿Y qué dice la universidad? O sea, es la pregunta. ¿Qué dice la universidad? Lo mismo, la Universidad del Quindío y otras universidades están abriendo espacios, pero no es fácil. Nosotros tenemos personas todavía con discapacidad auditiva que la admisión no los pueden medir de la misma forma. No es lo mismo. De hecho, la admisión no debería existir en las universidades. Las competencias se desarrollan porque es que tanto las instituciones educativas, todas, incluyendo la superior, es para desarrollar habilidades, para aprender, no para llegar aprendido ni con las competencias hechas. Uno llega a que le formen las competencias y debe estar preparada en ese proceso. Qué bueno que nosotros pudiéramos acercarnos y acompañar en ese proceso a Diego Alejandro, en el proceso universitario, y de una vez pues le decimos a doña María que estamos a sus órdenes en el proceso de la Universidad de Diego Alejandro. No solamente poder incidir para que le puedan dar una beca de estudio, sino también poder acompañarla para que su proceso, no mucho, porque es que ella es guerrera. Doña María aprendió que no es, que nada es tan facilito como nos lo pintan. Y cuando hablan de que las políticas del departamento se están dando y uno ve el esfuerzo que esta mujer hace, uno dice, venga, no, es que las mujeres, o la tragedia que han pintado las madres que se llaman a sí mismas cuidadoras, que vuelvo y digo, no es lo, todas las mamás son cuidadoras, todas las mamás son protectoras. No podemos hacer una diferencia porque los hijos tengan una discapacidad, porque sí hay una diferencia y hay un impacto, pero ese impacto debe ser organizado dentro de la mirada que tiene la mamá por crear competencias a su hijo, y un Estado que debe estar pendiente de que esa mamá haga su deber ser con el menor esfuerzo. No sé si tenemos otra pregunta para doña María Alba.
Sí, tenemos una última pregunta para ella. Quisiéramos saber, ¿qué le gustaría a usted para su hijo Diego Alejandro cuando él sea un hombre adulto?
Que sea independiente, que él pueda venderse solo. Y para mí los sueños, que yo sueñe, que él cumpla los sueños de él. Yo quiero que sea un profesor, él quiere ser profesor y él, si Diosito nos ayuda, él va a ser un profesor de chirimía o un profesor de música. Así veo yo a mi hijo de adulto, siendo profesor. ¿Cómo me imagino yo el futuro de mi hijo siendo un profesor? En una escuela, en un colegio, en una fundación, enseñándole a mis niños, enseñándole a las mamás de que se puede eso. Que no importa cuál discapacidad tenga, que no importa en qué mundo viven ellos. Si uno aprende a meterse en el mundo de ellos, ellos sobresalen. Yo a él me lo imagino siendo un profesor de música en cualquier escuela, en una fundación.
Bueno, solamente la resta decirle a Diego y a Alejandro y a doña María Ofelia del municipio de Génova, muchas gracias por estar dentro de nuestro programa y por enseñarnos también esa vivencia de ustedes en el proceso de la vida y en ese proceso de las políticas públicas sin aplicar y sin implementar, pues que se nota en la vida cotidiana de la gente. Mañana invito a nuestros oyentes a que sigamos en este proceso. Vamos a tener unos invitados especiales y vamos a meternos en ese tema de madres y cuidadoras. Sería muy interesante que todos ustedes nos dieran su opinión. Y cuando quieran nos cuentan. El WhatsApp es 300-609-4914. En sintonía con el territorio. Muchas gracias.
Pa' todo el mundo, te dedico esa canción.
Bueno, y a continuación nuestra invitada de hoy, Adoraida Ávila, le dedica esta hermosa canción a sus hijos. Yo te esperaba, de Alejandra Guzmán.
Mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color. Pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiar. cambiártelo, pero siempre te seguiré. Nos miraba mientras ya te amaba.
Para todo el mundo, las mujeres en la historia.
Muy buenas tardes para todas y para todos, espero que estén muy bien y que como siempre estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda contarles sobre la historia de alguna increíble mujer. El día de hoy voy a hablarles de Sojourner Truth. Bautizada originalmente como Isabella, Sojourner nació como esclava en 1797 en el actual estado de Nueva York. Hasta los 9 años vivió en una hacienda a 153 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Los siguientes 3 años y luego de la muerte de sus amos originales fue vendida y comprada en 3 ocasiones. A los 18 años se enamoró de un esclavo de la hacienda vecina llamado Robert, pero el dueño de este último se negó a esta unión, ya que los posibles hijos de esta no serían de su propiedad. Poco tiempo después, Isabella se casó con un esclavo de su misma hacienda, Thomas, con quien tuvo 5 hijos. Para el 4 de julio de 1827, entraría en vigor la ley estatal de la abolición de esclavitud. 2 años antes, John Dumont, patrón de Isabella, le prometió darle la libertad al año si tenía una buena conducta. Al año, Dumont cambió de opinión e Isabella huyó junto con su hija menor. Una familia vecina les dio asilo y ofreció protegerlas hasta la fecha en la cual se cumplía el acta de abolición. En 1829 comenzó a trabajar como sirvienta en varias familias acomodadas de Nueva York, pero no fue hasta 1843 que comenzó su activismo fuerte contra la esclavitud y el racismo en Estados Unidos. Se convirtió en adventista y cambió su nombre de Isabella a Sojourner. Gracias a esto entró en círculos abolicionistas, haciendo parte de la Asociación de Educación e Industria de Northampton. Durante el resto de su vida se dedicaría a esa labor y daría varias conferencias a lo largo del país a favor de la igualdad de hombres y mujeres, blancos y negros. Durante la Guerra Civil Norteamericana trabajó como enfermera voluntaria del Ejército de la Unión y ayudó a reclutar a varios afroamericanos a sus filas. Luego de la guerra trató de que el gobierno federal le concediera tierras a los antiguos esclavos. Por 7 años dio la lucha, pero no lo consiguió. Fue la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en ganar un juicio en contra de un hombre blanco, luego de acudir varias veces a los tribunales para recuperar la patria potestad sobre uno de sus hijos. El resto de su vida siguió luchando por los derechos de las mujeres y de los afroamericanos. Se convirtió en una de las figuras más importantes del país, siendo invitada muchas veces a la Casa Blanca. Murió a los 86 años el 26 de noviembre de 1883 en Battle Creek, Michigan. Espero que les haya gustado esta historia y hasta una próxima oportunidad.
Cultura para todo el mundo.
Todos les tenemos nada más y nada menos que un festival muy pero muy importante que se está llevando a cabo en el departamento del Quindío. Se trata nada más y nada menos que del Festival de Tango realizado por la Corporación Cultural Danzar. En este caso por el señor Víctor Hugo López Henao, director y fundador de esta corporación, y quien desde hace 16 años viene celebrando este festival con invitados nacionales e internacionales, donde han hecho una muestra hermosísima de este género dancístico y musical, porque también hay músicos invitados en este tema. Entonces, para hoy tenemos a Víctor Hugo invitado en nuestro programa Pa' Todo el Mundo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenido aquí a Pa' Todo el Mundo.
Muy buenas tardes, un saludo cordial y aquí estoy a todo el mundo.
Bueno, Víctor, quisiéramos saber qué es danzar al compás de un tango festival y cuál ha sido su trayectoria.
Bueno, danzar al compás de un tango es un festival nacional e internacional de tango, un evento que se hace una vez al año de 6 días, donde tenemos talleres, milongas, espectáculos, diferentes procesos de difusión alrededor de la danza y la música del tango, patrimonio de la humanidad. Este evento nace hace 16 años con la Corporación Cultural Danzar y propende por el desarrollo artístico y cultural del género del tango en el departamento del Quindío, en Colombia y en el mundo.
Bueno, Víctor, este año, ¿quiénes son los artistas invitados?
Bueno, este año contamos con un gran elenco. En la música, el maestro Marcelo Tomasi, cantor argentino, ganador del Grammy Latino Mejor Álbum de Tangos con la Orquesta de Tangos de Buenos Aires. Va a estar también con nosotros Marlene Panichelli, una cantante también argentina muy importante, destacada en Colombia y también en el mundo. En la danza tenemos parejas de la ciudad de Manizales, a Jonathan y Zully. Acaban de llegar de Buenos Aires del Campeonato Mundial de Tango, desde Palmira. También una pareja muy importante a nivel nacional, por el Quindío, Esteban y Daniela, representando a la Corporación Cultural Danzar. Van a estar con nosotros Julián Cataño y Natalia Castaño desde la ciudad de Cali, otra pareja que también acaba de llegar del Festival del Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires, Augusto Giraldo y Andrés Martínez desde Medellín, una pareja de hombres, recordando un poco la historia del tango, cuando eran ellos los que bailaban, finalista del Campeonato Mundial de Tango en Tango de Salón y el Tango Escenario, que también va a estar con nosotros en esta velada, desde Pereira, un gran pianista, el maestro Carlos Eduardo Ríos, y en comentarista especializado de tango, Alex Giraldo, una escuela de formación que viene desde la ciudad de Cali, y bueno, y visitantes que nos visitan de varias regiones del país.
Muy, pero muy interesante este festival. ¿Hay alguna institución o entidad que apoya el festival, Víctor?
Este festival hace parte del proyecto o del proceso de concertación departamental de la Gobernación del Quindío y la Secretaría de Cultura. Tenemos una vinculación muy importante de Confenalco Quindío y también del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío y algunas empresas que nos apoyan a nivel gubernamental, la Alcaldía de Atebaida con sus espacios desde el teatro, la Alcaldía de Calarcá también con los espacios desde el teatro, la Fonda La Floresta, la Asociación de Pensionados y Jubilados del Quindío, Garden Café y Chocolate, la Fundación Vida Arte de Pereira, Tango Café también está con nosotros, el hotel, la finca Hotel Casaroma, que también hace parte de este proceso, el restaurante El Hato en la ciudad de Calarcá, diferentes instituciones que aportan de una manera u otra al festival de la Corporación Cultural de Danzar.
¿Por qué nos invita a todos los oyentes a este evento y también cuéntenos cómo los encontramos en las redes sociales?
Bueno, invitamos a toda la comunidad del 26 al 30 de noviembre para que hagan parte de este festival. En el Facebook y en el Instagram c.cdanzar encuentran toda la programación y la manera de acceder a estos espacios. Invitarlos también para que hagan parte del proceso de formación el sábado de 9 de la mañana a 12 del día en la Universidad del Quindío, también con el apoyo de esta alma mater del departamento.
Muchísimas gracias por hacer parte de este programa Pa' Todo el Mundo. Le deseamos muchísimos éxitos, desde aquí la mejor energía, y esperamos que toda la audiencia de Ecos del Cacique se anime a ir esta noche, porque esta noche le tocó el turno al municipio de Calarcá. Van a estar en el Teatro de la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la noche, pero si no se quieren quedar sin silla y si no se quieren quedar sin lugar, les recomiendo que lleguen antecitos, porque si no, eso se nos llena y ese espectáculo va a estar, se los aseguro, porque ya he estado presente y he hecho parte de esta gran programación. Es un magnífico evento, es un evento de calidad. Entonces, bueno, Víctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio de difusión desde el arte y la cultura. Y bueno, aquí seguimos para todo el mundo.
Bueno, Bueno, entonces como nos acaba de contar Víctor, este evento tiene lugar del 26 al 30 de octubre. Como ustedes acaban de escuchar, tienen invitados nacionales e internacionales, tanto en el área de la danza como en la música. No se pueden perder, como les decía hace un rato, el evento de hoy. Ayer estuvimos en el municipio de La Tebaida. Allí estuvo Malén Panicelli, que era la cantante, una excelente, excelente cantante, además hermosísima mujer. Estuvieron bailarines como Didian Valdés y Jonathan. Ahí también estuvo Daniela Cruz y Esteban Reyes del departamento del Quindío. Eso fue en el municipio de La Tebaida a partir de las 7 de la noche y fue un éxito total. Hoy es la oportunidad para el municipio de Calarcá, donde tendremos la presencia de la banda departamental de músicos del Quindío, el cantante Marcelo Tomasi de Argentina. Tenemos también como bailarines a Jonathan Pachón y Zuli Pachón, excelentes bailarines, no se los pueden perder. Ellos son de la ciudad de Manizales y por el departamento del Quindío viene Steven Reyes y Daniela. Así que no se pueden perder este gran evento. También va a estar Carlos Eduardo Ríos. No se olviden que es a partir de las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura de Calarcá, entrada libre hasta completar el aforo. El día viernes la gala va a tener lugar en el ancianato El Carmen de Armenia, donde van a llevar alegría a todos estos abuelitos que han sido muchos de ellos abandonados y olvidados por sus propias familias, pero que se les da un espacio desde la Corporación Cultural Danzar con estos eventos para que se sientan vivos y que puedan recordar esos lugares de antaño y esos lugares que en algún momento los hicieron felices. Y eso va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde. No olviden los talleres el día sábado, 9 de la mañana, 10:30 de la mañana. Y de 10:30 a 12 del día, pues obviamente para los amateur en horas de la mañana. Y pues también es entrada libre en la Universidad del Quindío, Bienestar Institucional. Y pues bueno, ese es lo que tenemos hasta ahora. Esto realizado por la Corporación Cultural Danzar en cabeza de Víctor Hugo López Henao junto a su esposa Marta Arango. Y bueno, todos cordialmente invitados. Doña Amparo no se le puede olvidar ir, Don Nelson no se le puede olvidar ir, Dieguito no se le puede olvidar ir, y a todos los oyentes, perdón si no les jalo las orejas.
El tango es parte de nuestra cultura cafetera también, ¿cierto, Nelson? Nunca se me olvida a mí que a veces hasta se escuchaba unos grandes cantantes. En los bares más populares de Calarcá uno escuchaba tremendas voces.
Además que es hermoso, está el tango, la milonga, el fox, el vals, todas esas vertientes que vienen del tango. Es una historia espectacular, además que lo devuelve a uno. Y bueno, yo no soy de la época en que nació el tango, pero a mí el tango me mueve las fibras más sensibles. Sí,
yo creo que el tango se quedó, es un clásico. El tango no pasará de moda nunca.
Jamás, jamás. Eso es una cosa de sentimiento y brava. Eso es una cosa hermosísima. Así que, Calarcá, los esperamos esta noche en el teatro a las 7 de la noche.
Impa todo el mundo. ¿Sabía usted que?
¿Sabía usted que, según la Ley 1618 de 2013, las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones para fortalecer el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad? Pero no es solamente para alimentar el Sistema Nacional SISPRO, sino también para hacer el análisis respectivo e implementar las políticas públicas de discapacidad de acuerdo a las necesidades de la población. El registro y caracterización es un diagnóstico para que estas políticas sean la solución.
Bueno, y con este tema de tradición, arte y cultura damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta mañana, porque mañana a las 3 de la tarde nos volveremos a escuchar aquí por Ecos del Cacique 970 AM. Bendiciones para todos y muchísimas gracias. Feliz tarde.
Pa' Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos...
un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.